Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca. Con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que se encuentran en algún punto de la Tierra, va esta transmisión para escuchar estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Queremos oír tus experiencias y esta noche será espeluznante. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, ya que nos seguiremos de largo hasta las 12 de la noche, aquí juntos con historias y relatos de terror, misterio y suspenso. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos pues vamos a andar esos caminos que a veces nos dan un poco de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca, y te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros completamente en vivo y en directo aquí, con algún relato, alguna historia, algún comentario que nos quieras regalar. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un mensaje de voz o de texto al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando y ya lo sabes, puede ser mensaje de voz o de texto.
Nuestro Miedo Team también les saluda. Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Carlos Olvera. Y los primerititos en llegar en Facebook, Mari Leos. Aquí la vimos a John Ulira, Zaira Guerrero Huerta, Ángel de la Muerte. También Arad Dumont, Neon Jamelder, Chama Guadiana y su mami Raquel, Zaira Guerrero Huerta, Góngora Solano. Y agradecemos las estrellitas que en la primera parte del programa aquí la mandaron. Y les agradecemos, ahorita les digo quién. Saludamos también a Arad Dumont y, ay, Nacho, se me perdieron, ahorita lo mencionamos.
Claro que sí, yo por mi parte voy a saludar a David Ruiz, a mi amiga Gigi, a Héctor Spencer, a Kaeru, a Nayeli, también a Berito B, a Arturo Ramírez, Ashley Espinosa, Miguel Ángel Garza Ahumada, también Eduardo Guzmán, Falcón Ferrari está por acá, Erendira Cisneros y José, ay, Chihuahua se me movió gachamente, José Domingo me parece que se llama mi amigo, y le mandamos un saludo, claro que sí, José Damiano.
Aquí ya tengo los nombres, a Rodo Dranser, Adriana García, MD Márquez, que está de cumpleaños, Sara Dumont, Imelda Lucero Baeza, Paco García, Felipe Diosdado, también lo tenemos por aquí, que desde ayer ya se reincorporó nuevamente y que nos da muchísimo gusto. Y te estamos proponiendo que nos digas lo que sabes del hombre del sombrerón. ¿Habías escuchado hablar de él, de este ser que se aparece? Es un hombre de negro y que está acechando porque está buscando a las mujeres que les pueda encantar, y entonces con su guitarra llevarles una serenata. Pero ahí, precisamente ahí está la trampa. Este hombre que no pertenece a este plano físico y que recorre las calles en busca de alguien a quien cortejar. Y vaya mala fortuna de aquella chica que se le aparezca, porque si le escoge, este hombre no descansará hasta llevársela al otro plano de existencia. Vamos también a escuchar relatos y todo lo que tú nos quieras compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Me llamo Edith.
Edith, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México.
Presente también aquí, le vamos a poner palomita. ¿Y qué nos quieres contar, Edith?
Les quiero contar que yo de niña, mi mamá era muy fanática de las muñecas. Y a mí de niña me regalaban muñecas de todo tipo, por ejemplo, temporada o cumpleaños, me daban cajas de muñecas, pero cerradas, muy bonitas. Había muñecas hasta como, ese era como aproximadamente 1 metro, que las mandaban traer del extranjero. Pero déjenme platico que a mí nunca me han gustado, jamás. Siempre me tuvieron así como cierto miedo yo hacia ellas, no sé, una inseguridad. Pero precisamente como no me sentía como muy tranquila, me hicieron un closet muy grande y ahí metí yo las muñecas, las sentaba, las sacaba de la caja y las tenía todas sentadas. Pero de verdad, mi papá y mamá trabajaban ya muy tarde y se venían con unos compañeros de trabajo y llegaban aproximadamente como 10, 10:30. La casa donde vivíamos era muy grande. Mi abuela y mis tías vivían hacia abajo. Hagan de cuenta una casa y dentro de esa casa había 4 más. Entonces imagínense el tamaño.
Sí.
Bueno, de verdad yo escuchaba las muñecas en las noches que se movían del lugar. Yo escuchaba sonidos. Era tanto el terror que yo sentía que obviamente me tapaba con las cobijas y no podía respirar. Yo sentía mi respiración, cada vez agitaba mi corazón, sentía mi estómago, me hacía bolita, porque yo estaba segura que algo estaba pasando y yo estaba completamente sola. Ya después de que llegaban mis papás, pues obviamente yo decía, no, pues estoy más tranquila, pero yo seguía escuchando. Y en las mañanas siguientes, yo entraba hacia el closet que les digo y todas las muñecas estaban en desorden, unas abajo, unas volteadas, no, terrible. Entonces yo le platicaba a mi mamá, pero me dice, es que eso no puede existir, ¿no? Pero de verdad, y me seguían regalando muñecas. Ya después nos mudamos de casa y yo no sé qué sucedió con ellas porque ninguna llegó conmigo. No sé si me las robaron, si las perdieron, no lo sé, pero hasta la fecha a mí no me gustan las muñecas. A mi abuela, ya de más grande, le regalaron una como colección de muñecas de Japón, que son de porcelana. Bueno, pues esas muñecas de porcelana, que ustedes mencionaban que se mueven los ojos, sí, las dejaba, por ejemplo, con los ojos o la mirada viendo de frente, y al siguiente día tenían la mirada viendo hacia la izquierda. Entonces mi abuela de verdad dijo, esto no es algo normal, no es algo bueno, y las muñecas se quemaron. Entonces yo la verdad es que sí creo cuando los niños comentan que los muñecos se mueven o que hablan. Yo viví eso y de verdad es algo muy, muy, muy terrorífico el saber. Digo, afortunadamente no me hicieron más nada, pero las muñecas siempre se movían y yo sí creo en eso.
Mira, y hasta las metiste en el closet y ahí podrías escuchar los ruidos, pero hay algunas muñecas que efectivamente causan este temor, pero a ti todas las muñecas no te gustan.
No, yo de grande, no, la verdad es que jamás, o sea, yo jamás le regalaría una muñeca a una niña. Y mira, tengo una tía, en ese tiempo era la más chica, su padrino era de, no recuerdo bien de qué país, pero el señor era muy pudiente y le regaló una muñeca a esta tía con pelo virgen, pelo
de humano.
Sí, de humano. Esta muñeca se la hicieron de madera. Entonces era muy, muy grande, pero de verdad, estoy hablando de que mi tía en ese tiempo, yo creo que tenía como 20 y tantos años, y todos mis tíos, entonces la muñeca la encerraban precisamente en el closet, porque ellos decían que esa muñeca se movía. Imagínense. O sea, no nada más era a mí, sino ya era también a mis tíos. Y esa muñeca también la terminaron regalando porque en las noches se escuchaba como que hablaba, así como quejidos. Entonces no hemos tenido buenas experiencias con las muñecas en la familia. La verdad es que no sé pues si sean entes o fantasmas o maldiciones, no lo sé, pero en mi familia siempre han sido temas de muñecas.
No, y con este antecedente, definitivamente tú dices, no, yo nunca regalaría una muñeca.
No, jamás, jamás regalaría una muñeca a un niño o a una niña. Prefiero, no sé, un balón, un auto, un videojuego, pero muñecos jamás. De verdad que es muy, muy feo el escuchar cómo se mueven y darse uno cuenta de niño, que tus muñecas están en mal estado, están abajo, están movidas de espalda. Es horrible, es muchísimo miedo, porque obviamente no es nada bueno.
Sí, y es que los juguetes o cualquier objeto en general, aquí ya lo hemos repetido muchas veces, pueden ser como el recipiente, ¿no? Donde se alojan energías negativas, no que en sí el muñeco o la muñeca sea el que esté maldito, sino que ahí se aloja la entidad negativa y pues para qué arriesgarse, ¿verdad, Edith? Dices, mejor no entran a mi casa.
Sí, no, yo de hecho cuando vi la película del títere y vi la película de la muñeca esta, no recuerdo el nombre,
Anabel.
De varios muñecos, Anabel, de verdad es muy parecido a lo que yo vivía, muy parecido. Obviamente Anabel está como más terrorífica, ¿no? Claro. Pero lo que yo vivía era escuchar en las noches y la energía se sentía muy pesada. Es más, ahora que estoy recordando, en una ocasión en mi cama, yo tenía una cama matrimonial y en este caso se sentía como que alguien subía en la cama, así se sume, como si alguien lo hubiese sentado caminando en mi cama. Todo terrible, terrible. La verdad es que a mí sí me asustaron mucho de niña, pero fue más por el tema de las muñecas.
Bueno, pues lo importante es que lo descubriste y más vale cortar por lo sano, cero muñecas.
Sí, es correcto. Bueno, pues eso les quería compartir, que de verdad hay que creerle a los niños cuando nos comentan que sus muñecos hablan o tienen mala energía, hay que creerles a los niños.
Sí, sí, por supuesto. Excelente recomendación. Muchísimas gracias, Edith.
Bonita noche, los sigo escuchando.
Igualmente.
Hasta luego.
Hoy, hablando de muñecos, Nacho, también tenemos la imagen del muñeco que nos envió Arturo, de su papá, que no se lo quiere deshacer y que dice que tiene 30 años con él. Uy, pero aquí
que ese muñeco sí está macabro,
Gina. Los ojos que se mueven.
Ahorita la vamos a publicar.
Sí, está como que lo ves y te da miedo. Imagínate que te des cuenta que los ojos te siguen.
Sí, sí, no, está macabro. Haz de cuenta que es una momia. ¿Cómo no se iba a espantar, mi amigo? La verdad es de que sí está bastante macabro.
Pero mira, su papá le tiene cierto aprecio porque tantos años y no se ha querido deshacer de él. Ahorita lo checamos.
Sí, sí, ahorita lo checamos porque de verdad, o sea, yo no lo había visto el muñeco y ahora que lo tengo ya en pantalla, ahorita se los voy a compartir, amigos, nada más estoy tratando de descargarlo. Sí, sí está súper macabro. Ahora, al respecto de nuestra amiga Edith que nos contaba de la muñeca, o sea, ¿cómo vivir con esa angustia de que en cualquier momento el muñeco se manifiesta, ¿no? O sea, de entrada ya con eso, ya es como para, pues, volverse medio loco, ¿no? Es como, es que se mueve, ¿no? ¿Cómo no? O sea, no es posible vivir así, eso no es vida. Y qué bueno, mi amiga, que se pudieron deshacer de pues esas muñecas o los muñecos en general que les causan problemas, dice Rocco Flores. Yo recuerdo que teníamos de esas muñecas grandotas, como de más de un metro, y las miramos bailando. Órale, Rocco.
Mira, también aquí nos está diciendo Javier Cruz. Buenas noches, siempre les escucho. Ayer estuve en mi trabajo, soy vigilante, y a veces cuando me acuesto siento como pasos, me tocan, y es que hice algo muy grave. ¿De qué se trata, Javier? ¿Qué tal que te reportas con nosotros? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, buenas noches, me llamo Humberto.
Humberto, ¿desde Puebla?
Así es, correcto.
Muy excelente. ¿Y qué nos vas a contar?
Bueno, ves que la semana pasada les comenté una historia que viví cuando estaba yo pequeño en una vecindad llamada La Coyotera, aquí en Puebla.
Ay, como que no te entendemos muy bien.
No se entiende muy bien, amigo.
¿Tienes altavoz o manos libres?
A ver, permítame un segundo, déjame checarlo.
Sí, para oírte muy bien. A ver, vamos a esperar unos segunditos.
Mientras, voy a compartirle el muñeco, Gina.
Bueno, ¿ya me escucha?
Sí. Ok, Humberto. Me parece que sí, mejorcito mejoró que la vez pasada, sí.
Mire, digo que la semana pasada les marqué, bueno, hablé con ustedes con un mensajito.
Sí.
Y les mencioné de una vecindad, lo que me había pasado, que veía un niño en una ventana.
Uh-huh. Sí.
¿Sí recuerdan?
Sí, sí.
Y
sí,
ayer
sí.
También les mandé otra historia.
Sí, la leímos.
También que nos había pasado también ahí en la vecindad, unos muñecos que se movían en una casa.
Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué nos vas a contar?
Okay, hoy les voy a contar algo que también me pasó en esa vecindad. Fue más o menos en el 91, antes de que falleciera mi abuelita. Fue la tercera vez que me pasó algo. En esa ocasión, ya no vivíamos ahí nosotros. Bueno, mis papás recién habían adquirido una casa y nos cambiamos de casa. Sin embargo, ahí vivía todavía mi bisabuela. Y en una ocasión la llevamos, bueno, fuimos de visita. Y en esa visita que fuimos, le tocamos a su puerta y no nos abría. Las barras que tenían en la parte de arriba, había unas rejas. Y mi papá me levantó para que viera yo si estaba mi abuelita ahí. Y a la hora que me levanta, le digo, sí está, papá, pero hay una señora platicando con mi abuelita. Dice, ¿cómo con una señora? Le digo, sí, hay una señora. Digo, está de negro, pero tiene algo en la cara que no deja de ver quién es. Entonces seguimos tocando la puerta y no abría, ya como que a la de mil. Cabló mi abuelita. Dice, ¿qué pasó, hijos? ¿Qué? Y sabes que venimos a verla, pero no los ustedes me dicen que tiene sus visitas platicando. Dice, no, si yo estaba yo durmiendo.
Oye, Humberto, tengo que interrumpirte porque no se escucha del todo bien. Cuelga y en un segundo te marco por la otra línea.
Ok, sí.
Sí, pues para que se entienda perfectamente, ¿no? De lo que nos está hablando nuestro amigo. Y ya estoy compartiendo llena el muñeco. ¿Qué?
Estos ojos.
Muñeco, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro.
Hola, bueno.
Ah, mira, rápidamente, Humberto. Creo que sí te escuchas mejor.
¿Sí?
Sí, se oye mucho mejor.
Le estaba yo comentando cuando fuimos a visitar a mi abuelita, ahí mismo la vecindad, que nosotros ya no vivíamos ahí. Uh-huh. Entonces, en esa ocasión fuimos, mi papá me levanta, como les estaba yo comentando, para asomarme arriba de la barra para ver si estaba mi abuelita. Y yo veo a una señora de negro que tenía cubierta su cara. Entonces le digo, mi papá, sí está mi abuelita, pero está platicando con una señora. Uh-huh. Entonces siguió mi papá tocando. A la hora que abre mi abuelita, le comenta oye abuelita, ¿con quién está? Porque me dice Humberto que está platicando con una señora. Dice, ¿con alguien? Si yo estaba yo durmiendo. Curiosamente, a los 7 días más o menos fallece mi abuelita.
Ah, andaba rondando la muerte.
Es correcto, y es algo que a mí me sacó de eso y me impresionó. Y fue la tercera vez fue cuando me empecé a dar cuenta que veía yo cosas, o que veía yo, ahora sí que a la muerte, porque no es la primera ni la última vez que la he visto.
En ese entonces, eras pequeño, en ese entonces eras pequeñito.
En ese entonces tenía yo ya 12 años, okay. Fue cuando fue por primera vez que vi a una persona. Sin embargo, actualmente he visto otras personitas y le he dicho a mis papás cuando prácticamente van a fallecer mis abuelitos, mis bisabuelos, porque también ya fallecieron, antes de que fallezcan he visto cómo vienen, hasta de otras personitas he visto. Por eso digo que sí tengo muchas historias que contarles.
Claro, tienes esta posibilidad de la premonición que una persona va a fallecer, en este caso
sí.
Yo creo que la muerte estaba ya ahí, cerca de tu abuelita.
Así es. Sin embargo, no me dio miedo porque pues vi una persona común y corriente, nomás que no se veía yo la cara en ese momento.
¿Tu papá es el que se quedó así como extrañado?
Sí, sí, sí. Y más extrañados actualmente, y ya nos asoman tanto de tantas cosas que me han pasado. Antes es como que me decían, está medio loquito mi hijo. Pero ahora sí me toman más en serio, y cada vez que les platico, pues sí, se quedan sorprendidos y dicen, esperemos que no llegue cosas peores.
No, claro que no.
Muchas cositas.
Pero mira qué importante que ahora ya te dan cabida, ¿no? A lo que vives y nosotros aquí te agradecemos que lo compartas, porque precisamente estos temas son los que a todos los que nos reunimos cada noche nos gusta, ¿no? Escuchar que alguien más tiene este tipo de experiencia.
Sí, de hecho, mire, en otra ocasión fue con un bisabuelo, le voy a comentar una vez rapidito.
Sí, sí.
Y ya estando en la casa donde estamos actualmente, también estaba yo con mi abuela, mi abuelo, estábamos en mi cuarto y mi mamá estaba platicando con mi abuelita. Para eso mi abuelito ya estaba un poco enfermo y aquella ocasión le estaba yo masajeando su espalda. Y en eso que empieza mi abuelito, miren, ¿ya vieron? Ahí está, viene por mí, díganle que no me quiero ir, que yo me quiero quedar acá con ustedes. En eso volteo yo hacia una esquina del cuarto y veo a una señora ahí parada. Le doy mi vuelta, es que sí está, pero me puse muy nerviosa. Y dice, ¿sí está qué? Y pues que hay una señora que le está hablando a mi abuelito. Y dice, deja de estar bromeando, porque ya ves cómo está tu abuelo malo y tú estás con tu mamá. Y digo, no, abuelita, es que no estoy bromeando. Sí está una señora. Entonces empecé a describir a mis papás la señora. Le digo, mira, es una señora de pelo corto, es blanca, tiene un vestido de como de manchitas. Y la empezaba a escribir tal como está. Mi abuelita se sorprendió un poquito y sacó unas fotografías. Me empezó a pasar las fotografías poco a poco. Le digo, miren, es esta señora que está aquí, es la que está con mi abuelito. Y dice, no te vayas a espantar, me dice, pero es su primera esposa que tuvo tu abuelito. Y sí, como a los 8 días igual falleció mi abuelito, mi bisabuelo. Curiosamente, para su muerte también pasaron algo extraño. Ese día, como a las 11 de la mañana, cuando él falleció. Para eso yo me quedé en la casa, mis papás habían ido al mercado junto con mi abuelita, y para eso mi abuelito, en ese entonces, después de que estaba variando, en ese entonces estaba normal, de hecho él fue el que les pidió que fueran al mercado, porque se había antojado fruta. Y era porque yo creo que ya presentía que ya se iba a ir. Antes de que llegaran mis papás del mercado, estaba acostado en la cama y empieza a levantar sus manos hacia el techo. A la hora que van entrando mis papás a la casa, les hablo para que vieran cómo estaba mi abuelito. Pero eso, mi abuelita tenía la costumbre también de poner una biblia y un cirio en una de las esquinas de la casa, para acompañarlo también a mi abuelito. Curiosamente, al lado que él empieza a bajar sus manos y ponerlas en el pecho, la luz del cirio se encendió más fuerte y llegó hasta el techo. De hecho, dejó una manchita en el techo. Cuando él deja de poner sus manos aquí en el pecho, prácticamente fallece o expira, y la luz vuelve a regresar a su normalidad.
Vaya. Como si se estuviera estableciendo ahí una comunicación, amigo.
Es correcto. Sí. Y el sitio estaba precisamente en el lugar donde estaba anteriormente. Había yo visto a la persona esta que había llegado con mi abuelito, que era su primer matrimonio.
Fíjate, pero lo importante es que dices, no, a mí no me da miedo, lo tomas con tranquilidad desde muy joven, 12 años, te ha sucedido y... En este momento, pues dices, es algo que ya entendí, que es lo traigo, ¿no? En mí. Y en esta ocasión, si tuvieras la oportunidad de decirle a alguien que va a fallecer, ¿lo harías?
Sí. De hecho, me ha pasado. Y en otra ocasión también me pasó visitando a un amigo en un hospital que estaba internado su papá. Ahí también me tocó ver antes que vaya su papá, que también llegaban puras. Sin embargo, me puedo distinguir si es algo bueno o algo malo, porque en aquella ocasión con mi amigo, ¿no?, era una sombra que estaba pesada, que no tenía forma, y era algo malo también. Y curiosamente, en esa ocasión que también le dije que iba a venir su papá, que entraron a despedirse del cuarto porque iba a fallecer su papá, y dice, ¿pero cómo sabes tú? Digo, porque hay una sombra con él, pero es una sombra que no me deje entrar, es algo malo. Y entonces entren ustedes, que ustedes pueden, y despídanse de él. Pasó, ellos en su momento no me querían porque no sabían de lo que me pasaba. Entonces pasó, fallece su papá, mi amigo se queda sorprendido y le digo, ¿sabes qué? Ahorita la persona que, bueno, la sombra que estaba ahí con tu papá se va a llevar a alguien más, porque acaba de salir y va para el otro cuarto. Cuando se escucha el grito de la otra persona que había fallecido, vuelve a salir la sombra y pasa junto a mí, baja al otro piso, le digo, ¿sabes qué? Va a fallecer otra persona más. Y sí, efectivamente falleció otra persona más.
O sea, ¿fallecieron tres personas en una misma noche?
Sí, es en ese hospital. De hecho, fue en el hospital de San José. Y fue algo negativo. Fue un ente negativo que pude también percibir. Pero ese no me dejaba ni verlo ni acercarme. Yo que sí me han pasado muchas cosas.
Dejaste sorprendido a tu amigo.
Sí, de hecho. Y ya posteriormente también otras cositas que pasaron en su casa, ya también les platicaba yo, y ya me tomaron también un poquito más en serio, ¿verdad? De todo lo que les platicaba yo.
Claro.
Oye, bueno, sí que has vivido este tipo de situaciones, y de ahí que ya nos hayas escrito algunos comentarios en el Miedofon, que ya los pasamos, y pues esta no va a ser la última vez que platiquemos.
No, de hecho tengo muchas historias que para contarles.
Bueno, entonces vamos a tener nuevamente otro contacto en próximos programas y te lo agradecemos, Humberto.
Gracias a ustedes, Gina, que tengan buena noche.
Hasta luego, amigo.
Saludos.
Hasta luego. Que estés muy bien. Híjole, imagínate ser portavoz de una noticia de esas o de mensajes de ese tipo. No debe ser nada placentero. Y como lo mencionamos siempre, que hay casos semejantes, ¿cuál será la utilidad de esa capacidad? O sea, solamente pues, ser testigo, ¿eso será suficiente? ¿O habrá algo que podamos hacer en aras de aprovechar para bien estas experiencias? Tal vez aprender a darle consuelo a las personas, tal vez uno mismo ayudar a esas personas que se van a trascender de manera tranquila. ¿Cuál será la utilidad, el objetivo de tener un, pues, le podemos llamar don? ¿Tú cómo lo llamarías? A ver, platícanos. ¿Será un don?
Oye, ya estamos viendo la fotografía del muñeco. De este mono de Arturo que dice, aquí los sigo escuchando. Hasta ya nos mandó una foto de él para que lo conociéramos. Gracias y qué bueno que sigues aquí, Arturo. Este muñeco es bastante extraño porque si te fijas como que está amarrado en el cuerpo, ¿no?
Sí, como si fuera...
Como yute.
Ajá, pues más bien como... Pues como si fuera una momia, Gina.
Me parece extraño, ¿eh?
Como si fuera una pequeña momia.
Pero además, con esto que nos dijo que mueve los ojos, pasas por ahí y sientes cómo te mira.
Ajá. Pues yo ya entiendo por qué le vibra así, a mi amigo Arturo, ya entiendo por qué le vibra raro. Su apariencia es completamente fuerte. Está raro ese muñeco, de verdad, está raro. ¿Tendrá piecitos y eso?
No, por eso es lo que te digo, mira, no se le ven manos ni pies y como que es un bulto, ¿no? Amarrado.
Sí.
¿Qué significado tendrá? Algo que no les ha contado tu papá porque nos lo hubieras dicho, ¿no?
Claro.
Nada más saben que ahí lo tiene. Vaya, pues aquí ya estamos recibiendo comentarios que dicen, sí, se ve bastante extraño, ¿eh?
Pero súper extraño.
Mira, super Juan extraño. Madora, Nachito y Gina, me encanta su programa.
Gracias.
Desde que tenía 12 años, ahora tengo 30. Tengo una pregunta. Una vez un vecino dice que vio a mi abuelita y hasta la saludó. Pero resulta que mi abuelita no estaba en casa, había salido. Y volvería 2 días después. ¿Qué creen que haya sido? Saludo desde Pensilvania a la familia Madora García. Bendiciones a todos. Nos manda estrellitas y... pudo haber sido parte de la bilocación, una persona que la pueden ver en dos partes a la vez. Ahí tu abuelita no estaba, iba a venir dentro de 2 días, entonces les quedó la duda que habrá sido. Esto se conoce como bilocación.
Claro, porque su abuelita vive, ¿no? Se sí. supone que vive, entonces.
Iba a llegar 2 días después.
Entonces, no podríamos explicarnos la razón de haberla apreciado antes, o sea, haberla visto con anterioridad cuando ella todavía estaba lejos.
Claro, y mira, José Mincas dice, ese muñeco está muy feo, tiene un misterio, a mí se me hace.
Fíjate, algo interesante que dice Tudor Juniors, dice, me parece que dentro hay un trabajo, porque sí. está amarrado y
Exacto.
es máscara a la cabeza. O sea, más que muñeco, consideran que es una máscara.
Y yo también, por esto del cuerpo, creo que es un trabajo, ¿eh?
Pues toda la apariencia la tiene. Es más, hay que preguntarle al maestro Sohama, a ver qué opina de este muñeco, a ver qué dice.
Muy buenas noches, Gina y Nacho, nuevamente, pues aquí reportándome desde Chiapas, Tuxtla. Soy Tony.
Tony.
Ya les he mandado, pues, experiencias, ¿no? Anécdotas que me han pasado. En esta ocasión igual quiero compartirles una que pues me acuerdo bien. Esto fue en el año 2011, 2012 más o menos. Pues cuando empecé con mis primeros trabajos, que fue en una empresa de limpieza. Es una pues una empresa que da servicios a diferentes empresas particulares y del gobierno, ¿no? Pues como yo estoy muy cerca del Tribunal de Justicia del Estado, pues me asignaron ahí, ¿no? Mi lugar laboral. Pero cabe mencionar que mi jefa en ese tiempo, pues, el trabajo consistía más que nada en limpiar las oficinas de los licenciados. O sea, ahí hay magistrados, licenciados de oficio, pues donde se ve todo lo legal, ¿no? Que es de acá de nuestro estado. Pues, como son muy exigentes las personas que laboran ahí, los licenciados, pues, la verdad, los hombres de que trabajábamos ahí, que éramos como 4, de como 20 personas, la mayoría eran señoras, pues tenían, según para mi jefa, más experiencia en limpieza, ¿no? O sea, en limpiar bien, en la exigencia que ponían los licenciados, ¿no? Y los jefes de área. Pues a mí me tocaba más que nada limpiar todo lo que era el área del patio, que es un patio muy grande, la verdad, grandísimo, o sea, sacar la basura de los botes, barrer la basura de los árboles, y en ocasiones pues me pedían que yo llevara la basura a donde estaba el contenedor, que igual era en un diablito de esos de dos ruedas. Pues me acuerdo en una ocasión ahí en ese lugar la luz la prendían, o sea, el edificio la prendían como alrededor de las 8 de la mañana, porque empiezan a laborar ellos a las 9. Nosotros entrábamos a las 6 de la mañana, nuestro horario laboral era de 6 a 2, y pues trabajamos a oscura prácticamente dentro del edificio, solo las luces de las oficinas. En una ocasión me acuerdo, bueno, ellos descansan sábado y domingo, los licenciados y todos los que son pues administrativos de ahí, ¿no? Los únicos que nos quedábamos eran los guardias de seguridad y el de personal de limpieza. Un sábado recuerdo, pues una de nuestras compañeras no llegó y ella tenía asignada un área en el tercer piso del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces asignan a una compañera a limpiar esa área para que estuviera lista para que el lunes pues fuera más relax pues el trabajo, ¿no? Entonces a mí me piden de favor que yo fuera a levantar la basura de los baños de ese tercer piso, ¿sí? Entonces pues agarré mi bolsa de esas negras, ¿no? De como de no sé cuánto miden, ¿no? Pero de las grandes bolsas negras para basura. Yo me subí, sinceramente yo nunca había laborado en las oficinas ni en los baños. Como le comento, a mí me mandaban más al área del patio a levantar hojas, a levantar la basura de los contenedores de afuera, porque es un complejo grande, como grandísimo, pues. Entonces yo recuerdo que subo y la verdad pues ahora sí que perezosamente no me tomé un ratito, no me quedé en el baño, y del baño tiene una ventana así como de persianas pero pequeña y estaba viendo para abajo, estaba perdiendo el tiempo prácticamente, ¿no? O sea, pues ahora sí que un break, ¿no? Un descansito. Y a veces había personal de los administrativos que llegaban los sábados. No sé, algún pendiente que tenían o algún correo que iban a mandar, no sé, desconozco, pero llegaban un momento y se retiraban. Sí, no checaban entrada ni salida, nada más llegaban, pedían la llave de la oficina, se le entregaba y se retiraban. En esa ocasión, pues yo vi que se paró un carro o sea, se estacionó, pues el estacionamiento está en la parte de atrás del complejo. Veo que se baja una licenciada y se baja con unos niños, pero la verdad, sinceramente, pues como el estacionamiento tiene como un toldo, pero es de lámina, no vi si eran niños o niñas, no lo vi, o sea, yo nada más escuché la risa de los niños y que se bajó. Entonces, cuando yo estaba ahí, pues entonces empecé a hacer el recorrido por los baños que me asignaron, ¿no? Para sacar la basura, del papel de baño, pues los botes que estaban en los sanitarios. Yo estaba, ya que había sacado el primer baño, que era de caballeros, empiezo pues ahora sí que a remangar la basura para que se compactara en la bolsa negra. Cuando en eso volteo a ver y veo que una niña, me acuerdo muy bien, de cabello como a la altura de los hombros y de un vestido blanco, unos zapatos negros y unas calcetas así que tienen como floreaditas, ¿no? De la parte de abajo. Porque la vi clarito, ya habían prendido las luces, eran como las 10 de la mañana. Se metió al baño, entonces yo por inercia pensé que era hija de la licenciada que había llegado, porque pues, a la licenciada sí la ubiqué, ¿no? Pues yo no sabía que tenía hijos, sí la ubiqué. Entonces yo quedé esperándome, pues precisamente porque es baño de damas, esperando que la niña saliera para yo poder entrar a recoger la basura. Pero tardé mucho, tardé como unos 15 minutos y vi que la niña no salía. Entonces pues me preocupé, dije, no vaya a ser que se cayó o se golpeó la cabeza, no sé, ya ve que en los baños pues se ocurren accidentes por lo mismo que el azulejo es liso. Entonces me meto. Y en los baños, pues no sé, yo creo que ustedes sí conocen que los baños públicos, pues en la parte de abajo, no, la puerta no cubre todo el espacio. Sí. Si usted se agacha, se puede ver, aunque sea los pies de la persona, ¿no? Sí, o la parte inferior del sanitario. Entonces yo empiezo a buscar, ¿no? O sea, a ver hacia abajo. Y no, y empecé a abrir las puertas que son de esas de fierro, así de herrería. Y no, pues la niña no estaba. Imposible de que yo no viera cómo salir porque solo había un pasillo. El pasillo da para a la izquierda el baño de hombres y a la derecha el baño de mujeres. Entonces sí me saqué mucho de onda, la verdad. Ya después, pues ya yo me retiré. O sea, a esa hora no me dio tanto miedo, nada más me choqué. Ya salí, bajé y llevé y le comenté a mi jefa, a la que era mi jefa de limpieza. Le dije, ¿sabe qué? Mire, que esto y el otro. Le digo, creo que, pues no sé si se... Pues no sé qué pasó, ¿no? O sea, no sabía ni cómo explicarle. Y nada más me dijo, ah, entonces tú ya también la vistes, me dijo mi jefa. ¿Cómo que ya la vi? Y ya fue cuando ella me comentó que pues en ese lugar, en el tercer piso, se aparecía una niña. Y exactamente, pues no me describió ni el cabello ni los zapatos que yo vi. Nada más me describió que tenía un vestido blanco. A la altura de la cintura tenía un listón que se amarraba con un moño en la parte de atrás. Y sí, exactamente, porque yo no le vi la cara a la niña. Yo nada más la vi cuando entró y le vi la espalda, y si era un vestido como de fiesta, no sé cómo así decirle, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, me saqué mucho de onda, la verdad. Como no era mi área, pues yo ya no volví a salir, ¿no? El domingo descansamos. Tiempo después, entraron otros dos chavos a trabajar, y les asignaron precisamente porque había poco personal, que ellos iban a levantar la basura de los baños. Y en una ocasión, pues un compañero bajó bien pálido, diciéndome que como que cuando estaba levantando la basura de los... Pues para que ubique, no, donde están las tazas de los baños, por lo regular al lado hay un cesto donde se deposita el papel. Sí. Dice que cada que subía y iba a retirar el papel de baño, sentía que le sumían la cara en la taza, como que para quererlo ahogar o no sé. Entonces él pues ya dijo que ya no quería subir. Entonces ahí fue donde sí creí que pues hay algo ahí arriba, ¿no? En ese tercer piso del Supremo Tribunal. Bueno, pues es una pequeña historia nada más, amigos de la Miedoteca, nada más para contribuir. Tengo muchas experiencias más que, pues por desgracia me han pasado, ¿no? Y las he vivido, pero me gusta mucho comentarlo, ¿no? Y me encanta su programa. Felicidades y estamos en contacto, ¿sí? Desde acá de Chiapas, tierra hermosa. Muy buenas noches y gracias por pasar mi audio pues en su programa.
Qué interesante, y nos encanta que nos envíes este tipo de vivencias, porque Nacho, son tan sorprendentes y aquí ya se quedan como testimonio, ¿no? De lo que se ha vivido en el tema de lo paranormal.
Desde luego, esas manifestaciones que llegan, hacen acto de presencia y luego así como que, como si no hubiera ocurrido nada. Nada más que ya son varios los que lo han notado, y esto pues pone en evidencia que sí, en ese sitio hay algo fuerte que se manifiesta.
Daniel Alexander nos comparte que hoy les avisaron que su abuelito se encuentra muy delicado de salud, pide una oración y por supuesto que lo vamos a incluir. A Manuel Rodríguez Torres, el abuelito de Daniel Alexander, por su salud, que la recupere. Manuel Rodríguez Torres.
Sí, claro que sí. Agreguemos, y por favor ustedes también anoten ese nombre para que si pueden regalarle una oración, pues se los vamos a agradecer. Dice Pargon Arlequín, dice: saludos desde Toluca, de la familia Cruz Granados. Mi esposa Laura tiene muchas historias aterradoras para los pelodomaníacos. Y luego, como diría el changui, no le hará daño tener las historias así, así como, pues así sin platicarlas. Hay que contarlas, amigo, hay que contarlas. Dile, por favor, que la estamos esperando. Quiero agradecer y saludar a mi amiga Cintia Morán, que es mi Edo fan desde hace 2 meses. Mi amiga, gracias por tu super chat también. Por supuesto, a todos los que están participando. Dice Gabriel Espinosa: cuando mi mamá era pequeña, tenía una muñeca de esas que miden 1 metro, a la que le tenía mucho miedo porque soñaba que la muñeca la amarraba. Por eso mi mamá odia a los muñecos. Fíjate nomás.
Villahermosa, Tabasco, se hace presente con Juan Manuel. Saludos. Por mi papá, los escucho cuando yo tenía 13 años. Y aquí siguió en el camino, en el buen camino de los peludomaníacos. Oye, respecto a la leyenda del sombrerón, hay como diferentes versiones. Por una parte, se cuenta que este hombre en vida era un hombre enigmático, vivía en un pueblo, vestía de negro, de pies a cabeza, tal cual, no usaba de color nada, y andaba siempre a galope en un gran caballo negro, que lograba a veces ser confundido con la penumbra de la noche. Se dice que nunca le hizo mal a nadie. Su muerte fue incierta. Esta es una versión de este sombrerón cuando vivía. Pero por otra parte, se dice que este hombre era, pues, de mala fama. Era un asaltante en los caminos y que murió tras las torturas a las que fue sometido. Pero como nadie lo enterró ni rezó por su alma, vaga por las noches buscando a estas mujeres para que tengan el mismo destino que él. ¿Qué te parece? Aquí lo que coincide en las versiones es que busca principalmente a mujeres para cantarles una serenata y de esta manera enamorarlas, y que de esta manera les sea más fácil poderlas llevar.
Claro, fíjate, sí, se las lleva consigo. Que paguen lo mismo que él vivió. Pido una oración por las ánimas del purgatorio. Ayer, eso lo dice nuestra amiga Cintia Morán, dice: ayer les prendí una veladora para darles luz y hoy me cayó un trabajo. Bendito sea Dios, sea para bien. Claro, amiga, claro que sí. Vas a ver que será de mucha bendición. Eso espero yo y deseamos de todo corazón, amiga. Dice Ashley Espinosa: ya extrañaba estar aquí con la familia peludomaníaca. Saludos, Gina y Nacho, y también a los moderadores, queridos peludomaníacos.
Sí, ahorita que dije Villahermosa, Tabasco, que Mapi hoy se siente un poco indispuesta, puso, amiga, la tercera aplicación de la vacuna, y de repente estos síntomas aparecen, pero lo bueno, Mapi, es que dicen que solamente es 24 horas, sí, ¿no? Es algo que va a pasar.
Y hay que aguantar vara, hay que aguantar vara, porque eso es mucho mejor que ser intubado y esas cosas terribles. Mejor aguante uno un poquito. Yo sé que es molesto, sí, sin duda, pero pues es por un bien. Akbal Angels dice: yo tenía un amigo que tenía un grupo de rock, se llamaba Akbal. No sé si tú seas parte de esa banda. Dice: buenas noches. Hace unos días se presentó una persona hablando sobre una anomalía en Durango, Mapimí. Pues pasó lo del volcán. Yo platiqué con esta persona y lo que me dijo coincide con todo lo que está ocurriendo. Yo creo que quiere decir mi amigo Akbal, porque ahí se cortó.
Mira, ya llegó el que andaba ausente. Se le concedió concedió volver. Luis García, te extrañamos, y ya nos dice, gracias a todos por sus mensajes, mi papá tiene un problema de salud que llevará mucho tiempo. Y sí, de esta manera, por eso él nos ha encontrado. Nosotros te extrañamos, pero comprendemos también que tienes que estar apoyando a tu papi, incluso si nos quieres dar el nombre para ponerlo en oración y que él pronto se recupere.
Claro que sí.
También aquí dice, mándenme un saludito, por favor. Yo escucho el programa desde hace muchos años. Soy Juan Carlos Ramírez desde Reno, Nevada.
Ándele, bueno, pues un saludo a mi amigo Juan Carlos. Elidio Villasana, saludos de Los Ángeles, California. Los he escuchado desde cuando estaba Juan Ramón, en paz, descanse. Sí, amigo, pues muchas gracias porque eres fiel a esta emisión. Hay muchos que se dicen fieles y luego que los cachas, ¿no? Bueno, Gabriel Espinosa, este ya lo mencioné, el de Gaby.
Oye, también la pregunta es, ¿tú te consideras un verdadero peludomaníaco?
¡Wow!
El viernes vamos a tener un test que se llama Miedo Quiz. En el Miedo Quiz solamente lo van a poder contestar aquellos que sean verdaderos peludomaníacos. Son 25 preguntas y después de eso nos dirás cuántas respondiste correctamente. ¿Qué te parece? ¿Le entras o no le entras? ¿O te da miedo?
¿Quién dijo jalo? Bueno, ahí vamos a ver, ahí se va a ver. Y si la respuesta no te la sabes, pues ya las vas a tener a la mano para que te conviertas en un verdadero peludomaníaco de hueso colorado, dicen por ahí. Saludamos a Susi de la Cruz, que está por acá, Sergio Gallegos, también a Jorge B. Perfecto. A ver, tenemos más.
Sí, más relatos, y aquí nos están diciendo, yo tengo una experiencia precisamente con el sombrerón. Caray, a ver, eso nos interesa muchísimo, sí. Y por supuesto que lo queremos escuchar.
René Ventura, saludos desde Cárdenas, Tabasco. Órale, amigo, hasta Tabasquito te mandamos un fuerte abrazo. Ya les está cayendo ya la tercera dosis, ¿no? Ya se la están poniendo. A ver, veamos si alguien más.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, con Wendy.
Wendy, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Cuernavaca, Morelos.
La ciudad de la eterna primavera se hace presente. ¿Y tienes experiencia con el sombrerón?
Con el del sombrero, sí, tengo una pequeña experiencia.
A ver, ¿qué te ocurrió?
Lo que pasa es que como estaba embarazada, ¿no? Cuando estuve embarazada, y me ponía a veces un poquito mal de salud, y pues esos días pues ya mantenía reposo. Entonces cuando ya iba a nacer mi niña, entonces ya quedaba muy acostada y dormida.
Sí.
Y recuerdo bien que ya del embarazo, o sea, ya estaba en días de que ya naciera mi hija.
¿Y qué pasó?
Y entonces en la oscuridad estaba dormida, y en la oscuridad estaba dormida junto con mi esposo, y de la luz, con el reflejo de la luna en una pared, en una esquina, se ve, y sentía como que la mirada de alguien. Llegan como las 3 de la madrugada. Y yo sola me quedé así como que pues observando, tratando de ver qué figura tenía, si era algo ahí. Y ya cuando la me di cuenta, empecé yo a recorrer de abajo hacia arriba con la mirada, porque no me podía mover. Uh-huh. Empecé a ver que era pantalón oscuro, como de pantalón de vestir, los zapatos negros, la camisa, como una camisa negra o y con una como tipo capa. Uh-huh. Que también estaba cubriendo sus todo su pecho y su espalda, y eso como que no arrastraba, pero pues sí estaba, se veía muy grande. Y el sombrero estaba mirando hacia abajo porque no se le veía el rostro, como que eso mismo tapaba. Uh-huh. Y ya cuando yo me quedaba bien mirándolo, sentía como en las manos veía como si apenitas o muy apenitas estuviera arrollando a un bebé. Uh-huh. Y entonces yo quería gritar y tengo un gatito. Entonces yo empecé a creer que esto era un sueño y que cierro mis ojos así como que de apretándolos y rezando que fuera un sueño, que fuera un sueño. Y mi gatito, o sea, según yo creyendo que sí era eso, estaba al lado de mí. Él, yo nada más lo podía checar que él estaba al lado, pero no me podía mover. Y mi gato viendo hacia donde estaba el sombrerero también. Entonces empecé y cerré mis ojos y empecé a orar y a orar y a orar, y hasta que ya pude moverme, y fue cuando se me salió así como que un grito y hablándole a mi esposo. Y entonces yo me traté de agarrar mi pancita porque estaba embarazada y ya no sentía la pancita, o sea, sentía de que no tenía mi pancita, o sea, como que dónde está, y así, y porque como estaba acostada en la cama, luego lo que quise reaccionar, no tenía tanta fuerza en las piernas, y así me arrastré para poder aprender el de la luz, acá con mis rodillas, para poder prender el apagador. Y ya fue cuando pude gritar, le pude decir a mi esposo y ya le empecé a platicar. Y curioso que cuando yo desperté y sentí que no tenía la panza, el gatito, mi gato, estaba en la misma posición como cuando, según yo, era en el sueño que del sombrerero. Entonces me di cuenta que no era ningún sueño, que es lo que estaba yo viendo en la esquina del cuarto, era el sombrerero.
Oye, pero yo creo que aquí el mayor susto te lo llevaste al no sentir tu pancita, ¿no? Porque esta aparición sí te paralizó, te dejó...
¿Impactó?
Ajá, impactada, pero el de repente no sentir tu pancita sí que te espantó.
Así, muchísimo, porque ya eran días de que ya naciera, y estábamos en días de que naciera mi hija. Entonces yo dije, ¿y mi pancita dónde está? Entonces yo lloré mucho, muchísimo, estuve llorando ese día y esa noche, y mi cuñado en ese momento pues me escuchó, ¿no? Porque vivía junto con nosotros. Entonces como que dijo, pues ya tranquilízate, cálmate y ya, ¿no? O sea, fue un sueño, no te preocupes. Uh-huh. Y al otro día... Uh-huh. Él no, todavía en su cuarto de él no tenía puerta. Entonces al otro día dice que vio clarito como alguien pasó afuera de su cuarto, y que él estaba con audífonos, pero ya con todas las luces apagadas. Dice que ya eran igual como las 3 de la mañana, y de repente como que se quita un audífono, como de qué fue eso, ajá, de aquí, quién se paró, ¿no? Entonces cuando se quita el audífono, dice que viene de regreso la sombra, y con los zapatos de esos que puedes hasta pisar una piedrita, y esos que truenan, que son como de cuero, mocasines, sí. De esos zapatos escuchaba como las piedritas de nuevo de regreso venían así, las venían rompiendo con ese tipo de zapatos. Y cuando se queda así mi cuñado y se levanta súper rápido de su cama y abre así su cortina porque no tenía puerta, sobre el pasillo de los cuartos no había nadie. Entonces ya fue cuando a ese mismo día que en la tarde ya nos platicó que sí, o sea, que lo que yo había visto, pues que sí, sí era verdad, porque... Un día después a él se le apareció, pero pues no se le mostró, nada más escuchó y vio como los zapatitos de los zapatos grandes, esos mocasines negros brillosos, de los que truenan las piedritas, alcanzó a escuchar bien, muy bien, dice que eran las 3 de la mañana.
No
Mira, aquí Scarlett nos comenta algo que es muy cierto, ¿eh? Las mujeres cuando están embarazadas tienen sus sentidos exaltados al 1000%, son más intuitivas y más sensitivas a este tipo de fenómenos paranormales.
Sí, sí es verdad.
Sí, yo creo que sí es verdad, porque ya de con eso ya pues empezamos más a en oración, y como que sí, ya después de eso la verdad sí se aplacó de pues eso ya jamás se me volvió a aparecer, pero es muy impactante.
Claro,
ya lo creo, tanto así que no lo has olvidado.
No, y también aquí atrás de mi cuarto, bueno, de mi cuarto tengo una ventana muy grande que es donde entró el reflejo de la luna, para cuando yo me lo vi, alcancé a ver con eso, gracias a eso, como alcancé también, entonces ya sería otro relato, pero cuando vi como en forma de un perro, pero en dos patas, como rápido corrió y se subió sobre un árbol. Y cuando yo alcancé a verlo, hasta las hojas así corrió, pero yo me quedé así como de que estaba quieto, pero de repente vi como que sintió, yo creo que mi mirada, y el perro así era como un perro parado, pero sin pelo, pero corrió súper rápido y se subió a una de los árboles que están atrás de mi casa, y pues ya yo nada más me oculté tras la cortina y dije, ojalá y no me haya visto, pero así como que pasan estas cosas como por aquí.
Ay, oye, Wendy, gracias por compartir lo que viviste.
No, ustedes, que les agradezco mucho por atenderme.
Al contrario, amiga, que estés muy bien.
Vamos a seguir escuchando relatos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bonita noche también para ti. Imagínate, ¿no? El susto que se llevó nuestra amiga. Mira, Scarlett Sanz dice, una pregunta.
Sí.
¿El Changi va a estar revisando cada respuesta del miedo quiz? Efectivamente.
Estará pendiente.
Y a cada uno que quiera copiar, va a sacar un reglazo.
Chico condenado, Changi. No seas agresivo, Changi.
Así es,
¿eh?
Que no copies.
Nada más donde empieces con tus cosas, vas a ver. René Castre Mojica dice, Gina y Nacho, saludos desde Cuernavaca, Morelos. Saludos, amigo. Carmen Cahuiz, aquí está también Ivette Morales y también, por supuesto, Penny Solano. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta donde se encuentra mi querida Penny Solano. Saludamos a René Ventura, a Patty Pons y también a Efren Rivers, hasta Luisiana.
Que se hacen presentes. John Ulira dice, el changuito dice, ¿no les hará daño escuchar la mano peluda así?
¿Así cómo?
Así sin dar su like.
A ver.
Al mejor programa del mundo mundial.
A lo mejor sí les va a hacer daño, ¿eh? Así que yo mejor que ustedes dejaba mi terrible y espantoso like. Saludos a Silvia Hernández hasta Atlanta. Saludos.
También aquí tenemos mensajes que los vamos combinando con los relatos para que poco a poco ustedes también vean que los tomamos en cuenta, por supuesto. Carlos Valdovinos. Saludos desde San Luis Potosí para mi esposa Eugenia Miranda y mis hijos Mía e Ian Valdovinos, porque somos una familia peludomaníaca. Dice, acá en San Luis Potosí nos reconocemos por eso. Muy bien, Carlos. Silvia Ramírez, saludos a Claudia Islas hasta Toluquita la Bella. Dios los bendiga siempre.
Así es, claro que sí. Isachar González también hace pacto de presencia. Y también Sergio Gallegos, que está por aquí, Step. TH, saludos. Suckers también llega por acá en este momento. Estoy leyendo los que van apareciendo en pantalla, ¿eh? A veces se me quedan muy, muy rezagados los saludos y las menciones, pero creo que esta noche ahí la llevamos.
Mira, Antonio pregunta, yo me quedé muy picado con el relato del amigo de hace como un mes.
¿Cuál?
Que dijo que su vecina estaba poseída. ¿Quién sabe si era cierto o si no? Ya no sabemos qué pasó. Y es que quisimos hacer contacto. ¿Te acuerdas que al siguiente día quedamos que íbamos a enlazarnos con el maestro Soham? Y de hecho él estaba aquí ya dispuesto. Sí. Pero jamás pudimos ya hacer nuevamente
ya
contacto
no
con él. Ya no supimos qué ocurrió.
Sí.
Y estaba pidiendo ayuda, sobre todo para su pequeñita.
Sí, se quedó esa en suspenso.
Hola Gina, hola Nacho. Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
Les habla Emanuel Valencia. de Villahermosa, Tabasco.
Ah, excelente.
Espero que estén bien. Y bueno, ya que está el tema de las muñecas, me gustaría contarles una que pasó hace tiempo aquí en mi casa, casa de todos ustedes.
Gracias, amigo.
Yo tengo una tía por parte de mi papá que le gusta mucho hacer muñecas de cerámica. Bueno, no hacer, pintar, más bien. Pinta las muñecas, las decora y les queda muy bien, honestamente, ¿no? Entonces, cada Navidad nos regala muñecas de cerámica. Entonces, en una ocasión nos regaló una muñeca como de 35 centímetros. Era una muñequita que era como un ángel. Recuerdo que tenía como una batita dorada y sus ricitos, ¿no? En su cabello. Eran forma de ricitos. Y tenía los ojos, no sé cómo decirles. No tenía mirada fea, digamos, pero como que de repente tú la volteabas a ver y tenía como una mirada desafiante, ¿no?
Como que te estaba
viendo. Entonces, en ese tiempo había un mueble de madera en la sala. Allí se puso la muñeca que mi tía nos había regalado. Entonces, hagan de cuenta que se pone la muñeca en el mueble de madera, y ese mueble de madera daba frente a la ventana que da hacia afuera de donde yo vivo. Ajá. A la calle.
Sí.
Daba la sensación de que la muñeca miraba por la ventana. Y en muchas ocasiones yo me quedaba abajo, viendo televisión o haciendo cualquier cosa en la sala, y yo sentía que me miraban. Entonces, en una ocasión yo le conté a mis papás. Y a los siguientes días, mis papás me decían lo mismo. Mientras yo me iba a la escuela, mis papás se quedaban en la mañana. Luego, en un lapso de tiempo, mi papá se iba a trabajar y quedaba solo a mi mamá. Y mi mamá sí me contaba también que sentía que la miraban. Entonces, en una ocasión, en la noche, a mí me pasa que ya habíamos cerrado todas las cortinas de la casa. Ya era de noche. Y resulta que la gatita que tenemos, porque tenemos una gatita, empezó a hacer ruidos extraños, como de coraje, ¿no? Como cuando se pelean con otros gatos. Y miraba hacia la ventana. Siempre, siempre miraba hacia la ventana. Entonces, en una ocasión escuché que hacía esos ruidos de como que se iba a pelear, pero miraba ahora a la muñeca. En otras ocasiones a la ventana. Y digamos que como que se turnaba, ¿no? La gatita en ver a la ventana y luego a la muñeca. Yo sentía como que había una relación, ¿no? De que algo había en la ventana o algo veía ella en la ventana, y luego como que lo que ella veía se metía a la muñeca. Es lo que relacionamos aquí en casa.
Sí.
Y en una ocasión también resulta que las cortinas de la ventana estaban amarradas con un lazo, y ese lazo de la nada se deshizo, de la nada. Eran como las 11:30 de la noche. No habíamos cerrado cortinas. Se deshizo de la nada y ese nudo estuvo todo el día haciendo su función. Entonces tomamos la decisión de quemarla. Pero primero se rompió.
Sí.
Tenemos una azotea. Subimos a la azotea. Mi papá la metió en una bolsa, le pegó con un martillo. Pues obviamente se hace pedazos. Y mi papá le pone alcohol y la quema. y fue impresionante porque como que cuando se prendió la bolsa tomó como una forma de una cara horrible. No se escuchó nada, gritos o algún lamento, no, para nada. Pero sí, en el fuego pudimos ver una cara extraña. Y a raíz de eso ya, no sentías nada extraño en la sala cuando te quedabas solo. De miradas, no sentías que te vigilaban o así, ¿no? La gatita ya no hizo ningún ruido. Ya no miraba la ventana. Sí fue un poco... bueno, no un poco, fue muy tenebroso. Y sobre todo porque todo era en la noche. Sí pasaban cosas en el día, pero la mayoría de las cosas eran en la noche. Y bueno, me gustaría despedirme para que se sigan contando más historias. Espero que estén bien. Les mando un abrazo.
Igualmente.
Y Dios los bendiga a todos. Saludos.
Gracias, amigo. Igualmente.
Llegó esta muñeca a su casa y todo cambió hasta que su papá dijo, hay que tomar el toro por los cuernos, a quemarla. Y como dice nuestro amigo, fue impresionante.
Sí. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan esos relatos que nos han platicado aquí, en que queman a los muñecos, la muñeca o la ouija, y se oyen como chillidos. Así, bastante raros, aterradores. ¿No han escuchado eso? ¿No se acuerdan de esos relatos también? Híjole, es que quiere decir que la muñeca puede estar muy, muy cargada de energías. Y
claro, y entonces por eso se oyen estos sonidos que al estar, yo creo, percibiéndolos, se ha de sentir, Nacho, un miedo increíble.
Claro, claro que sí. Saludo a Jacarín Álvarez, porque está aquí con nosotros. Bienvenido, Hugo Mosqueda, también. Y aquí ya nos está recordando Eri Rojas, que hoy fue miércoles de estreno de Miedocaturas. Oh, sí, claro.
Sí, ajá, se pidieron los psicopompos, ¿eh?
Así es. Y les invitamos, por cierto, ahí en el canal de Miedocaturas, próximo viernes, el primer Miedo Quiz. A ver qué tal andan en sus conocimientos peludomaniaquescos.
Lo vamos a comprobar el viernes. Daniela siempre nos escucha en Alemania, Nacho, y dice, ¿sí? Hoy los saludo feliz porque estoy de visita en Puebla.
Ándale.
¿Qué tal? Desde Alemania se vino a Puebla a visitar a su familia y está gozando de unos días pues muy importantes, ¿no? Estando tan lejos, tantos kilómetros de distancia, y ahora tenerlos tan cerquita en... ¡Qué chula es Puebla!
¡Qué maravilla!
Saludos,
¿no? ¡Qué maravilla!
Y fíjate, cambia de país, pero ella siempre aquí con nosotros.
Exactamente, y eso es lo que a mí me parece muy, muy agradable, que cuando están allá nos escuchan, y cuando están acá, pues con mayor razón, claro que sí. Jacarina Álvarez dice, me gusta su programa, me encanta, saludos desde Bogotá, un abrazo. ¿Cómo así? Que sean dos, ¿no?
Oh, muchos países unidos aquí por la familia peludomaníaca.
Sí, como dicen ellos, ¿cómo así? Ni que fuera el changui, ¿verdad? Cierto, Gina, cierto.
Aquí también, buenos días. Ah, no, buenas noches, yo estoy en el sitio, dice buenas noches, yo ya me quiero ir. Buenas noches, Gina y Nacho, los estamos escuchando en familia. Yo una vez en mi adolescencia adquirí un duende huelfo, la verdad no sé bien qué es. La verdad es que sí se me pierden muchas cosas y luego las encuentro en lados donde ni siquiera me lo imaginaba. No sé bien cómo cuidarlo. Le he puesto dulces, agüita, pero creo que no soy muy buena con él. Nunca le he pedido nada. Luego he pensado en regalarlo, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Nos gustan mucho sus programas. Soy Karen Cuaya.
Cuaya.
Adjunto la foto de su... Donde pues sí está... Como tenerlo en casa, Nacho, tampoco se me antoja, ¿eh?
Oh, sí está muy grotesco, ¿eh? Su...
Pero vele los ojos.
Elfo. No
y más. Los dientes. Tiene dos dientes, dos grandes dientes.
Es que los ojos parecen como de rata.
Sí.
En serio, ¿eh? Parecen como de rata.
Pues yo creo que también va en conjunto con lo de los dientes, ¿eh?
Sí, puede ser, ¿eh? O sea, los dientes y los ojos, sí, te remiten a una rata, ¿no?
Ajá.
Wow. Ah, está feo.
Sí.
Está feo, amiga, la verdad. Sergio Febrero dice, ya saben, los escucho en un hospital y me toca estar por la puerta del cielo, dice mi amigo. Saludamos a Sergio Febrero. Claro que sí, Mateo Pérez, vengan más historias que asuste hasta los nervios. Pues órale, te esperamos, mi amigo. ¿Quién dijo yo? A ver, necesitamos otro valiente que nos cuente una historia de esas que dan miedo. A prueba de peludomaníacos. A ver, veamos si alguien se dice yo. Dice Cintia Morán. Voy a reprobar, tengo mala memoria, pero por eso escucho y escucho las historias y las transmisiones del fantasma errante, pero cero nombres. Ah, no te preocupes, amiga. Tú escucha y chécate ese miedo quiz y vas a ver que está muy, muy fácil, muy sencillo. Lo que sí es que nos hace sentir como que somos parte de la historia de este programa.
Y además, por lo menos, que tantos años que han pasado, uh-huh, y son preguntas que... Yo estoy segura que sí te las vas a saber.
Sí, sí, ¿cómo de que no? Claro que sí. Y sobre todo porque sí está entretenido, ¿eh? Está entretenido. Y pensamos que sea el primero. De acuerdo a la respuesta que se dé, venga, que se presente, vamos a continuar con más. Uno por semana, por lo menos. Hasta que se vea de qué color pinta el Colorado.
Katia Romero, saludos, aquí ella siempre presente, bendiciones, uh-huh, también para ti. Jenny Nacho, hace un poco de tiempo mencionaron en una versión extended a la señora María Matos, bruja sanadora. Yo soy de Hermosillo y tuve la fortuna, bueno, mi esposa y yo, que nos atendiera ahí en su casa del pueblo. Había gente de varias partes del país, incluso de Estados Unidos, Italia y España. Solo se ocupaba llegar temprano y anotarse en un cuaderno, así sin más. Si tenías suerte, pasabas ese día, si no, al siguiente o después. La cosa es que doña María Matus era algo increíble. Solo con sus manos exploraba tu cuerpo buscando lo dañado. Cabe mencionar que ella usaba un vestido manga corta, batita de labor, sin mangas, y en medio del cuarto solo decía cosas con su lengua yaqui. En mi caso particular, sacó clavos, dos oxidados de la parte de atrás de mi cabeza, en la nuca específicamente. Parecía haber estado mucho tiempo ahí, oxidados y horribles que se veían. Solo con sus manos los sacó, solo sentí cómo salían de la piel de esa parte de la cabeza y no salieron chorros de sangre ni nada. Es como si fuera una cirugía exacta y sí, solamente con sus manos en medio del cuarto. A mi esposa le sacó alfileres de su cuerpo, hombros y vientre. Cabe mencionar que pasaba uno a uno, solamente paciente y ella. Si hay algo que me ha impactado en mi vida, así de no sé qué, como casi irreal, fue eso. Esta señora era increíble, sencillamente increíble y exacta en lo que llevabas de mal. Lo vi, lo viví. No hubo absolutamente ninguna oportunidad de hacer un truco o algo. Te sacaba lo malo que tuvieras. El daño, en nuestro caso, clavos y alfileres. Otras personas le sacaban mucho cabello del estómago y otros objetos extraños del cuerpo. Oímos unos gritos de gente mientras esperábamos cuando sacaban lo malo. Había vómito también. Ojalá se hiciera un especial de ella, algo real e increíble. Su forma de curar y quitar daños. Por cierto, por ahí... En Bakum, Bikam y Botam hay gente que pone lo malo también. Saludos y muy buenas noches, pues compartiendo esta experiencia que es conocida de María Matos, Nacho. Pero sí, él y su esposa lo vivieron en carne propia.
Y creo que ahora se quedó en su lugar su hijo Juan Matos, creo que así se llama, algo así.
Y ella falleció a los 97 años.
Ajá. Nada más que no sé si tenga la misma capacidad que María Matus. Esas operaciones psíquicas que, pues así lo refieren, ¿no? Las personas que las han vivido. Y sí, les han quitado un... O sea, lo importante no es que le haya quitado el clavo, vamos a suponer que sí. que le haya retirado un clavo oxidado o dos o alfileres. Lo importante es que después de haber tenido esa sesión, la gente se haya recuperado. Más que comprobar si hubo fraude o no hubo fraude, que si hacía ahí una suerte de mago, o sea, apareciendo los clavos o no, lo importante sería el resultado. ¿Qué tan efectivo fue? Y si les quitó los males que traían. Eso es lo importante. A Catriel dice, hay veces que cuando las rompen las figurillas de cerámica, en lugar de que deje de suceder cosas raras, más cosas pasan. Es como si liberan lo que está en el muñeco. Ok, como si liberaran lo que está en el muñeco. Bueno, pues muchas gracias. Sabemos que los espíritus, los demonios son espíritus. Y necesitan un cuerpo, o necesitan un objeto donde alojarse. Por eso a veces son muñecos, a veces son espejos, a veces son muebles, o a veces son personas. Esos muñecos pueden ser también recipientes, lo mencionaba Jean hace un ratito, y justamente hay seres de maldad que se alojan en ellos. ¿Lo creas o no? Eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Así que, mis amigos, hay que tener mucha precaución. En cuanto tú notes algo, pues la verdad no lo debes dudar, Por alguna razón se te está revelando esa manifestación y por eso debemos tener mucha precaución.
Un saludo para Luis Sáenz y Daniela Jiménez desde Venutitlán, Veracruz. Aquí se respira el miedo.
Minatitlán también se hace presente, por supuesto, y estos saludos que dejan nuestros amigos, pues es que están aquí puestos, Nacho, y dispuestos.
Uh-huh, claro, dice Diego Castañeda, salud, a ver si me toca, si te toca qué pasar, o saludo, o qué, mi amigo Diego. De todos modos, yo te mando un fuerte saludo, claro, un fuerte abrazo y un saludo, claro que sí. A ver, tenemos por ahí algún de material. Mientras, Sergio Gallegos, saludos, dice Eliezer Rivera, sigo diciendo que quiero mis elfas. ¿Te gustan los elfos, mi estimado Eleazar? Bueno, pues vamos a ver.
¿Quiere unas elfas?
Uh-huh. Okay. Oye, ya tiene rato que no vemos a la bruja que tenemos en la oficina, ¿verdad?
A nuestra elfo.
Nuestra
que
elfa.
Incluso ayer que estábamos hablando de ese tema.
Sí.
Quise buscarla y no sé por qué no está en mi biblioteca, pero ya tenemos aquí a Lorena, que ya tiene pues un trabajo bastante espeluznante para algunos que podríamos considerarlo. Se necesita como valentía, Nacho. Ella es embalsamadora y hoy nos quiere contar un relato. Lore, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lista para platicar con nosotros?
Sí, lista.
Lore, ¿dónde te encuentras?
Soy de la alcaldía de Tlalpan.
Ah, muy bien. ¿Qué nos quieres platicar?
Pues miren, en ocasiones anteriores me había comunicado para, platicarles un poco de las experiencias en mi trabajo.
De la tanatopraxis, ¿no?
Me parece que el día de ayer estaban hablando de duendes.
Sí. Sí.
Bueno, es corto el relato.
A ver.
Bueno, cuando yo era niña, mi mamá nos mandaba en vacaciones a campamentos. A campamentos nos íbamos una semana. Uh-huh. Entonces, la verdad no recuerdo a dónde nos mandaban, pero era una zona como tipo como la Marquesa. Uh-huh. Boscosa. Ahí nosotros nos instalábamos en una hacienda, era una hacienda muy, pues parecía muy vieja, con ventanales grandes y con los techos altos, muy muy vieja. Uh-huh. Entonces había el dormitorio para las niñas y había el dormitorio para los niños. Pues se puede decir que todo el día nos mantenían ocupados en diferentes actividades de manualidades, había un río cerca. acampábamos en el bosque, no nos quedábamos a dormir en el bosque porque sí hacía algo de frío, pero sí acampábamos y y ya en la noche, una noche me tocó que ya estábamos, nos proporcionaban una cama, me da una litera, y yo me quedaba en la parte de abajo de la litera. Sí. Entonces, pues hace cuenta que estaba yo acostada de lado, y de repente sentí así como unos piecitos, pero bueno, a las personas que se les ha subido un ratón me entenderán, así como si fuera un ratón. Entonces pues yo no me espanté porque no me dan miedo los ratones, pero sí me quedé quieta para ver qué era. Entonces eran como viejitos miniatura, unos duendes, que hace cuenta que como que se colgaban de la cobija que yo tenía tapada para llegar así como a mi brazo. Y eran unas cositas así exactamente como pasan en las caricaturas, así como los pitufos, así igual.
Pequeñitos.
Sí, pequeñitos, pero como que brillaban. No un brillo así muy intenso, pero sí un poco de brillo como verde. Entonces, pues yo nada más, lo único que no me causó ningún miedo ni nada, pero sí, era todas las noches, bueno, la semana que estuvimos allá acampando, como eran puros niños. Entonces, pues sí, cada noche yo sentía cómo se subían así arriba de mí. Eran así verdes, chiquitos, pequeñitos. Y una ocasión igual, cuando estábamos en la noche acampando, en el bosque, era un bosque. Entonces, me tocó ver así correr y se metían entre las hojas que había en el suelo, y ya ahí se perdían. Pero nunca me asusté ni nada, pero sí era pues algo que yo vi de pequeña.
Oye, ¿y sentiste que ellos te veían a ti? ¿O estaban como en dimensiones paralelas?
No, yo sentía que no me veían. Yo sentía que no me veían, como que jugaban entre ellos y ya como que se olvidaban de si alguien los veía o algo así.
Ah, ok.
Bueno, ellos porque estaban en una ocasión... ¿Mande?
Ellos estaban en lo suyo.
Ajá, sí, así como que... Hace cuenta, se subían, escalaban por la cobija que yo tenía tapada, porque estaba de lado, tenía el hombro hacia el techo. Entonces ellos escalaban como por la cobija y se dejaban caer así como si fueran unos niños, así como si fuera una resbaladilla. Pero nunca, pues yo la verdad, ahí nos decían, eran los guías, las personas grandes que nos dirigían, que nos cuidaban y todo eso, ¿no? Que nos ponían actividades. Ellos nos decían que era una zona como muy mística, como muy mágica, pero yo nunca les dije, no, pues sí vi esto, no, nunca. A la única que le conté alguna vez fue a mi mamá, pero mi mamá, sí me creyó, pero era así como que, pues sí, ay, pues ya ni modo, ha de haber sido un juguete, algo así, pero no, nunca se los dije ahí a alguien.
Ok, porque pensabas que no te iban a creer.
Ajá, sí, exactamente, porque yo alguna vez, bueno, en las pláticas que yo tenía con los compañeros, yo les preguntaba, oiga, ¿y ustedes nunca han visto nada? Que ya ven que dicen que aquí, que se aparecen, pues así como cuando te espantan, ¿no? En la escuela, es que no vayas al baño porque se te va a aparecer cualquier cosa, ¿no?
Sí.
O vas a ver algo.
Sí, sí.
Entonces, así entre pláticas yo les decía, oigan, ¿y ustedes no han visto algo o sentido algo así en la madrugada? Porque yo le calculo que eran como las entre 4 y 3 de la madrugada, cuando ya todos estaban dormidos y ya nadie se levantaba al baño. Entonces, ellos me decían, no, nunca hemos visto nada ni sentido nada. Entonces, pues ya yo no decía nada.
Sí, claro, porque dices, no me van a creer, mejor yo aquí me espero y me lo dejo para mí, lo reservo, pero qué bueno que aquí sí te animaste y lo platicaste, Lore.
Sí, bueno, como les comentaba, no, pues yo no me dio ni miedo, más bien como que me daba como risa, pero por dentro, o sea, no me reía para que no sé, ellos no se dieran cuenta, pero yo sí los veía así como se divertían y estaban ahí conmigo, ya después se iban.
Ah, okay. Bueno, pues los duendes se hicieron presente en la vida de Lore, que ya decíamos, que tú tienes uno de esos trabajos extremos.
Sí.
Sí, pues ¿no te ha ocurrido más que nada? Pues así paranormal o...
Sí, paranormal.
Pues solamente cuando... Hace cuenta que una vez nos llegó... Bueno, por seguridad no puedo decir el lugar donde trabajaba.
Sí.
Pero una vez llegó una persona que murió en Santa Marta de Catitla, una reclusa. Llegó para que la tratáramos, para que la embalsamáramos y me tocó a mí. Entonces pues yo estaba sola con ella y recuerdo muy bien que le mandaron para vestirla para su velorio, le mandaron un vestido negro, un vestido como de noche, así negro largo. Entonces ella decían que se había suicidado, llevaba las venas cortadas.
Sí.
Y pues lógicamente se desangró. Entonces pues ya llegó ahí conmigo, pero yo recuerdo que hace cuenta que pues ya le hice su tratamiento de químicos para prepararla, la bañé, la vestí, pero el cinturón no le quedaba, era un cinturón abajo de los pechos, el que ella iba a llevar.
Uh-huh.
Y no le quedaba, o sea, no cerraba. Entonces pues cuando es eso, pues te pones a hacer otra cosa que te falte ahí con ella o con el que te toque, y ya después al último dejas lo con lo que no puedes, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces, pues yo recordaba que mi maestro me decía en la escuela, cuando tengas algún contratiempo con algún cadáver o algo no te resulte, háblale. O sea, háblale a él y dile que te permita y que pues lo estás haciendo para que su familia lo vea bien. Y háblale, ¿no?
Sí.
O sea, como si él estuviera ahí contigo. Entonces me acordé de eso y dije, a ver, pues lo voy a intentar, ¿no? O sea, yo nunca lo había hecho ni nada. Y dije, pues lo voy a intentar. Entonces, pues ya, de verdad, no le entraba el cinturón. Y ya se me ocurre decirle, ay señora, pues ya déjese vestir, ya es lo último que le falta, ya nada más falta que la maquille, que la peine y que le ponga su cinturón para que su familia la vea bonita.
Uh-huh.
Recuerdo que era una mujer, era muy bonita de su cara, era, pues no, a lo mucho tenía, yo creo que 40 años.
Sí.
Era muy bonita, era muy blanca. Entonces, pues ya, le dije, ya, pero yo así como que jugando, ¿no? O sea, sí tenía duda, dije, ay no, pues cómo le voy a hablar y cómo va a entender, ¿no? Entonces ya le dije, ya señora, ya dejes, esto es para que pues, su familia la vea bien y ya para que acabemos y yo me vaya a dormir y ya usted se vaya donde se tiene que ir.
Sí.
Porque era de madrugada.
Uh-huh.
Entonces pues ya la metí al ataúd y dije, no, pues ya si no le queda el cinturón, pues ya, pues ahí se lo medio pongo, ¿no? Nada más que se le vea ahí puesto y ya, o sea, sin cerrárselo.
Sí.
Entonces ya se me ocurre ponérselo y fue mi sorpresa que hasta un poco guanguito le quedó y no le hice nada al cinturón. Nada le hice, nada, o sea, se lo puse así para ahora sí que para acomodárselo, que nada más se le viera por encima, y se me ocurrió abrocharlo y ya le quedó, o sea, así como por arte de magia.
¿Sí se dejó?
Sí, entonces ya dije, no, pues yo creo que sí me escuchó la señora, o no sé.
Mira.
Pero ¿Vale?
La recomendación de tu maestro fue efectiva y me imagino que él también tuvo alguna experiencia al respecto, por eso se las compartió, ¿no? A sus alumnos.
Sí, pues yo creo que sí, porque pues bueno, a mí de que me hayan asustado, la verdad nunca me han asustado. Sí he escuchado historias de compañeros. Lo que yo sí siento cuando estoy ahí con ellos, es como que cuando alguien te ve, porque me ha tocado veces que me toca hacer el trabajo sola en la madrugada, pues prácticamente sola con el cadáver. Sí. Y nada más lo único que siento es pues que como que alguien está atrás de mí, como que me están como vigilando.
Okay. ¿Y eso no te da escalofrío?
Pues no, la verdad no, porque pues no. No, me pega más cuando llega algún bebé o algún niño. Uh-huh. Y más es en las formas en que a veces mueren.
Sí.
Como que me pega más, pero así pues nada más al entrar al laboratorio que veo a alguien me toca, pues me encomiendo a Dios, pongo mi música y pues me concentro en lo que estoy.
Muy bien.
Y lo único que he escuchado así fuera de lo común es que un día en el laboratorio de embalsamamiento, que es un, pues es como un laboratorio pero con planchas, uh-huh, ya estaba todo apagado y ya se cuenta que ese laboratorio hay un elevador que da para arriba y arriba está nuestro dormitorio, porque pues nos proporcionan un dormitorio.
Sí.
Entonces lo único que se escuchó, estaba todo apagado, no había nadie, así como si hubieran dejado caer el material, el instrumental quirúrgico en la plancha, así como cuando tiras unas ollas.
Sí.
Así se escuchó porque la plancha es de acero inoxidable, pero cuando bajamos, pues nosotros dijimos, no, pues alguien se ha de haber caído o algo pasó, pero no había nada, estaba todo apagado y no había nada.
Vaya, okay, pues sí, Lorena, muchas cosas que se pueden vivir precisamente con estos cadáveres de las personas que ya es el último momento que físicamente los van a ver sus familiares, pero quizá el alma de ellos anda por ahí cerquita y es a quien tú sientes esa energía, ¿no? Esa presencia.
Pues sí, nosotros, bueno, por ejemplo, yo soy muy empática. Como nos decía el maestro, ¿no? Porque pues la verdad es como todo. Personas que hacen bien su trabajo y personas que de veras no les gusta su trabajo. Uh-huh. Entonces, en este medio es igual, hay personas que de veras parecen carniceros, pero pues entonces pues se hace cuenta que yo soy muy empática, entonces cuando yo estoy ahí con ellos, pues yo si de veras llegan de una muerte muy trágica, pues yo platico con ellos, yo les digo que es su fiesta de despedida y que tienen y que tengo que dejarlos así como súper bien. Uh-huh. para su última fiesta, yo les digo eso, ¿no? Sí. Aunque luego me tachan de loca de que les hablo y así, ¿no? Pero yo sí tengo la creencia de que tal vez no estén ahí ellos en su cuerpo, pero sí están como atrás de mí o adelante o al lado viéndome a ver cómo los trato.
Pero yo creo que eso también te hace sentir bien a ti, contigo misma, ¿no?
Sí, la verdad sí. La verdad sí es un trabajo que pues yo pienso que no me va a llenar como ningún otro. Y sí, la verdad, pues sí, es mucha satisfacción el verlos llegar en un estado y que tú los entregues pues como eran en vida, muy parecido más bien a lo que eran en vida.
Lore, pues muchas gracias por haberlo compartido. ¿Cómo se llama tu carrera? ¿Qué estudiaste?
Es tanatopraxista.
Ah, bien.
Praxista, sí.
Ok.
Sí, pues, bueno, colonialmente es embalsamadora de cadáveres. Somos los encargados, bueno, es una profesión poco conocida, pero somos los encargados de todo lo que se lleva a cabo antes de un funeral, de bañar, de tratar químicamente un cadáver, de vestirlo, de maquillarlo, de meterlo al ataúd, todo ese proceso que casi nadie conoce.
No, pues no.
No, y gracias por compartirlo, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, Loretta. Tanatopraxista es mi amiga. Y pues buena su historia. Y vaya que dices algo que casi nadie conoce, ¿no? No conocemos esa disciplina. Aunque sabemos que existe porque, pues, cuando desafortunadamente hemos tenido algún deceso cercano a nosotros, pues vemos cómo arreglan los cuerpos, cómo arreglan los cadáveres. Y para que tengan una buena vista. Y entonces ese último adiós que se les va a dar por parte de los seres queridos, pues sea de la forma menos agresiva y menos traumática, ¿no?
Como dice Lore, es su despedida y entonces los dejan muy guapos. Que en ocasiones yo creo que también tiene que ver de las personas que no hacen como con gusto su trabajo, que los dejan así como muy maquillados y ni se parecen, ¿no? Pero
sí, les cambian el
otras
rostro.
Personas... como Lore, que los detallitos hasta el cinturón y que todo esté así perfecto, ahí se ve. Cuando tienes vocación y te gusta tu trabajo, lo disfrutas.
Exacto, sí, pues ni siquiera es trabajo, cuando lo disfrutas, no es trabajo. Pero qué difícil, ¿no?
Sí.
Imagínate estar
no
ahí.
Cualquiera, ¿eh?
No, hay que tener bastante temple, bastante, pues, no sé, dominadas muchas cosas, ¿eh? Entre otras, las emociones.
Sí,
para
una
que
de
no te
ellas.
Traicionen.
Pues el tiempo se pasa rapidísimo, Nacho. Ya nos estamos aquí despidiendo de los amigos. Gracias por su participación.
Sí, claro.
Dice Juan Escoto, yo tendría las agallas para embalsamamiento. Qué hermoso trabajo. Dice, a mí sí me hubiera gustado. Saludos también para Osvaldo Reyes, desde Carolina del Norte, siempre presente.
Exacto, Falcón Ferrari. Nacho, recordé un video de Juan Ramón donde se veía como unos piecitos en la cama de una señora mientras dormía, caminaban alrededor de ella. Sí, lo recuerdo yo muy bien. Y de esa imagen la tengo yo así en la cabeza porque fue uno de los videos que presentó en su show multimedia Juan Ramón. Y la musiquita y todo como que se me quedó muy muy grabado, ¿eh? Y sí, lo recuerdo mucho. Extraño, sí. Pero pues ahí está ese video de Juan. Los que pudieron apreciarlo, los que los pudieron ver, pues nos platicará, ¿no?, al respecto.
Rosy Suárez, es cierto, hacen un muy buen trabajo. Mi hermanito parecía que estaba dormido. Creo que hasta lo miré que estaba sonriendo. Lo dejaron muy bien.
Sí, a veces dan esa impresión. Aunque Gina también a veces, el difunto, tiene una cara como de enojado, ¿no?
Y otros que tienen el semblante como que ya están en paz, que están en una tranquilidad que a ti como familiar también te transmite un sentimiento de que, bueno, se fue en paz.
Así es.
Oye, pues ya, el tiempo, Nacho, se terminó.
Así es, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos para darle continuidad, como les decimos todos los días, a lo que hoy se quedó pendiente, relatos, audios, comentarios. Que descansen, que tengan excelente noche. Que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido y nos despedimos del Miedo Team.
Claro que sí, a Mapi, que se recupere muy pronto.
Sí, mi querida Mapi.
Mapad Gómez, Luz Arellano, Eri Rojas, Sandy Dagdagán, Cintia Espinosa, Erika López, Conejita Rose, Marco López, Juan Arcos, Carlos Olvera, pero sobre todo tú, que eres peludo maníaco de hueso colorado.
Así es, les mandamos un abrazo, mi querido Miedo Team. No se olviden, ahorita vamos a dar el salto cuántico hacia el canal del Fantasma Errante para continuar con esas experiencias. Hoy, un caso muy, muy interesante, muy, pues, un tanto común a los relatos que a veces nos llegan sobre la parálisis del sueño. Es el caso de Isidro, algo muy particular. Bueno, ahí en el Fantasma Errante, los esperamos ahorita a las 12 de la noche. En cuanto cerremos sesión de aquí, nos vamos para allá. Parecemos chapulines, Gina, brincando de un lado al otro, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Que tengan una estupenda noche. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien y, como decimos aquí, cabot.
La transmisión se termina, pero el fenómeno continúa. Los esperamos en nuestra próxima emisión en directo. Aquí en La Miedoteca. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.